y vamos como cada, pues cada que se ofrece y cada 15 días con nuestros muy admirados colegas y magníficos economistas y analistas. Luis Miguel González, del Economista. Luis Miguel, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Muy buen día, Oscar Mario. Un gusto estar con ustedes.
Y don Francisco Gutiérrez, mi querido Paco, desde hace más de 20 años, escuchándote, además siempre muy atinado. Gracias, Paco.
Gracias, Oscar Mario. Hola, buenos días, Luis Miguel.
Bueno, pues mira, aprovechando que está Luis Miguel contigo hoy, voy a lo que destaca el Economista y el Financiero. El Economista en su primera plana dice: la tasa anualizada de inflación se ubica en 8.3%, la máxima en 22 años. La inflación se acentúa en la primera quincena de octubre, pero la subyacente, que es la que excluye precios de alimentos y energéticos, no cede, pero es la más representativa a la vez, ¿no? Dice el Economista, productos relacionados con alimentos, bebidas y tabaco, los que más presionan el índice general de precios. De acuerdo con INEGI, la inflación no subyacente fue de 8.95% en el periodo electricidad, lo que más se encareció. Y el Financiero dice: baja inflación, pero aún hay riesgo de alza. Los precios de este componente continúan su escalada. Son el tema de mayor preocupación. El Financiero cita al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, le dice a El Financiero que la inflación subyacente, que escaló a 8.39%, es el tema de mayor preocupación coyuntural. Adelante, Paco, porque pues te digo que a veces tú echas a perder la fiesta, pero pues lamentablemente le has atinado mucho. Adelante.
Así es, Oscar Mario. Gracias, gracias por tus palabras. Y sí, lamentablemente, porque yo he repetido en muchas ocasiones que no me gusta ser portador de malas noticias, pero a veces la realidad se impone, Oscar Mario, y la realidad de México es que la inflación está pues saliendo de control desde hace varios meses. Y bueno, en este mes tuvimos un resultado que pareciera bueno en términos de la inflación mensual, pero no lo es, Oscar Mario. La inflación del mes, del mes que estamos reportando, la primera quincena de octubre, fue 0.44% solo en la primera quincena de octubre. Y con eso la inflación anual, es decir, la de los últimos 12 meses, efectivamente se desacelera de 8.70 en el mes de septiembre a 8.53 en esta primer quincena. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque sale la primera quincena de hace un año, de octubre del 2001, que fue 0.54, y entra esta inflación que es 0.44. Esa baja de una décima, digamos que suma menos, y es lo que hace que la inflación anual baje. Sin embargo, la inflación subyacente pasa a lo contrario, Oscar Mario. La de hace un año era 0.33 y la de este año es 0.42, de manera que la inflación subyacente sigue subiendo. Pasa de 8.28 en septiembre a 8.39 en octubre, y en la primera quincena de octubre, y ya es muy cercana a la inflación general. De nuevo, ¿qué es la inflación subyacente? Pues como su nombre lo dice, Oscar Mario, es la inflación que subyace. Es decir, se le quitan los componentes volátiles de energía y alimentos, que suelen tener mucha volatilidad, valga la redundancia, mucha variabilidad, por problemas de oferta y demanda internacionales o por problemas de oferta y demanda locales que tienen que ver con cuestiones climáticas, cuestiones de cosecha, de niveles de presas, etcétera. Y al quitar esos componentes volátiles, bueno, pues se queda lo que en Estados Unidos se llama el corazón de la inflación y en México la inflación subyacente. Esa inflación subyacente sigue subiendo. ¿Qué quiere decir, Oscar? Este proceso inflacionario, sobre todo se agudizó por inflación importada, que fue la importación de gasolinas con precio mayor, la importación incluso de petróleo con precio mayor, y la importación de alimentos que también vieron elevar sus precios, sobre todo muchos granos. Ya no está subiendo eso. De hecho, en los Estados Unidos está bajando el precio de los energéticos y de algunos alimentos. En México está bajando el precio de algunos agropecuarios. Es decir, bajaron solo en la primera quincena 0.46% los precios de productos agropecuarios. Estamos hablando de limón, aguacate, cebolla, jitomate, tomate, etcétera. A pesar de esa baja en los alimentos en México, la inflación sigue siendo elevada, 0.44. Lo que estoy diciendo, Oscar Mario, es que aún sin la inflación importada de gasolinas, energéticos y alimentos, la inflación en México tiene ya un componente estructural interno, que es lo que desafortunadamente no parecen conscientes ni en la Secretaría de Hacienda ni sobre todo en el Banco de México, que es quien tiene que combatir a la inflación. Siguen insistiendo en que la inflación viene de afuera y bueno, pues mientras la subyacente siga subiendo, esto va a ser pues evidencia de que la inflación en México tiene ya un componente interno que, reitero, Oscar Mario, tiene que ver con problemas estructurales domésticos de oferta y demanda de muchas cadenas productivas, que por el lado de la oferta tiene que ver con cierres de empresas, tiene que ver con problemas de abastecimiento por inseguridad, por problemas de transporte, de logística, por cobros de piso, y por el lado de la demanda tiene que ver con el crecimiento de las remesas que se va a consumo y sobre todo de un crecimiento exorbitante en el gasto social, electoral, clientelar, que va hacia muchos programas sociales que finalmente termina en consumo. Y esto es inflacionario. Y bueno, pues con esto, Oscar Mario, lo que diría en el corolario es que la inflación no está cediendo. La inflación sigue muy elevada, 8.53% anual, y la inflación subyacente, que es la tendencia principal de la inflación, continúa al alza, 8.39, ya muy cercana de la inflación general, y bueno, pues indicándonos que la inflación en México continúa al alza, no solo por la inflación importada, sino ya también por inflación estructural doméstica, que tiene que ver con desequilibrios del gasto público principalmente, Oscar Mario.
Oye, entonces, es bien interesante, ¿no? Porque la subyacente, con todo y que excluya los precios de productos con gran volatilidad como alimentos y energéticos, sigue incrementándose, con todo y que estas variables no están ahí consideradas, pero lo que más me llama la atención es esto que dices, que la inflación, esta, la subyacente, sigue con tendencia alcista, pues por factores internos solo de México o de la economía mexicana que no se dan en ninguna otra parte del mundo, como es el cobro de piso. ¿Eso es lo que estás diciendo también?
Así es, Oscar Mario. Son problemas de oferta que tienen.
No, pero que es ver. Que el cobro de piso, estos cuates, es un impuesto por encima de los impuestos oficiales, ¿no?
Es el cobro de piso. Es la inseguridad en carreteras y en transporte y en logística que aumenta costos.
No, y también les cobran una lana a cualquier empresario, a cualquier comerciante, a cualquier industrial, pues nada más para evitar que los mate, ¿no?
Así es, Oscar Mario. Todos esos son los que llamo problemas estructurales que tienen que ver con políticas públicas.
Sigue en la conversación con Oscar Mario.
Bueno, a ver, mi querido Paco, adelante, por favor. Con mucho gusto lo vamos a estar repitiendo. Ahí también nos piden el número de WhatsApp que funciona a la perfección con 55-8232-9049. 8232-9049. Adelante, Paco, perdón, pero me estaban solicitando el auditorio, ¿eh?
Adelante. Sí, encantado, Oscar Mario. Mira, comentaba a manera de resumen que la inflación en México, a pesar de que hay bajas en algunos agropecuarios, digamos la cosecha de limón, la cosecha de aguacate, han mejorado y eso ha bajado los precios desde niveles muy altos. A pesar de esa baja quincenal, pues el resto de los productos continúa subiendo, de manera que la inflación general efectivamente baja de manera muy ligera, de 8.70 a 8.53, pero la inflación subyacente, que es el corazón de inflación, la inflación que subyace en la formación de precios en México, sigue subiendo de 8.28 a 8.39. Esto tiene que ver no solo y muy claramente con la inflación importada, sino con un proceso inflacionario interno, estructural, de oferta, por problemas de inseguridad pública, por cobro de piso, por problemas de logística, de transporte. Se estima, Oscar Mario, algunos congresistas en Estados Unidos, que ya el 35% del territorio nacional está bajo el mando del crimen organizado. Imagínate los productores y comerciantes que viven ahí con el cobro de piso, pues tienen dos opciones: o transferir ese incremento, ese impuesto ilegal a sus precios finales, o dejar de producir, y en cualquier caso es inflacionario. Suben los precios o dejan de ofrecer sus productos y servicios. Y por el lado de la demanda, una Secretaría de Hacienda que gasta a manos llenas en programas sociales y en infraestructura que no produce nada, ni el Tren Maya, ni el aeropuerto, ni Dos Bocas están produciendo nada y significan un gasto exorbitante del sector público, al igual que el gasto pues de programas sociales que termina en consumo. Y estos dos factores, Oscar Mario, son inflación estructural interna que hacen que la inflación subyacente siga subiendo. Por lo cual, es predecible, Oscar Mario, que la inflación en Estados Unidos sí probablemente esté tocando techo. Sin embargo, la inflación en México muy probablemente aún no toque techo. Y probablemente, Oscar Mario, aunque la inflación baje a lo largo del 2023 en los Estados Unidos, por lo menos en México permanecerá elevada. Y eso es muy, muy grave porque, te lo he comentado aquí, lo he comentado en la mesa, estamos regresando a una inflación estructural en nuestro país, una inflación alta permanentemente. Y esto, pues, es lo más delicado, Oscar Mario.
Gracias, mi querido Luis Miguel González. Como bien destacas y con abundante tino en el periódico que diriges, El Economista, la inflación se atenúa en la primera quincena de octubre, pero la que no incluye alimentos y energéticos no cede. Adelante, Luis Miguel.
Creo que Francisco Gutiérrez ha hecho una muy buena síntesis de qué pasa con la inflación. Me parece que para complementar lo que él ya dijo, me gustaría enfocarme en qué es lo que sigue. Hay dos decisiones importantes, una que es constante, yo diría que es casi como la tortura gota a gota de los chinos, es la decisión del Banco de México. Vamos a ver otra vez alza de tasas de interés, que va a depender mucho de lo que haga la Reserva Federal, pero podemos anticipar un alza no menor a 50 puntos base, medio punto porcentual. ¿Cuál es el tema con esto? Si bien es lo que toca hacer, el precio que como sociedad pagamos por controlar la inflación es dinero más alto, dinero más caro, y en esa misma medida, menor actividad económica, más dificultades para financiar en el caso de los negocios, más costo para los hogares. Otro tema que hay que ponerle mucha atención en los próximos días, las próximas semanas, es la decisión sobre el aumento en los salarios mínimos. El gobierno, creo que de manera correcta, empezó el sexenio con aumentos importantes de los salarios mínimos en un contexto en donde el salario mínimo estaba tan abajo que no generaba ningún tipo de presión inflacionaria, pero en este contexto de inflación, la decisión de los salarios mínimos que se tomará a finales de noviembre o se anunciará a finales de noviembre puede ser un factor que literalmente aumente un poco la flama inflacionaria. Tenemos en ese sentido, insisto, dos decisiones de política pública a las que hay que ponerle atención: el aumento de tasas de interés. Ya solo queda ver de cuánto va a ser. Llevamos un buen rato con aumentos de tasas de interés, no hay de otra, pero eso significa que el tener inflación no solo nos afecta por el lado de la pérdida de poder adquisitivo, sino también nos afecta por las medidas que se toman para combatirla, y una de esas genera menor actividad económica. Una de las razones por las que se prevé que 2023 va a tener sí o sí menos crecimiento, menos dinamismo que 2022, es el alto costo del dinero. Creo que hay un tema que está implícito en lo que dice Francisco, pero me gustaría subrayarlo, y es cuando una sociedad se empieza a acostumbrar a tener un nivel de inflación relativamente alta, lo que ocurre es que se instala una cosa que los economistas llaman expectativas inflacionarias. Es como se espera más inflación, se toman decisiones a partir de esa expectativa. Estoy pensando en los niveles de las rentas, en muchos servicios, cortes de pelo, etcétera, donde se aumentan los precios simplemente porque ante una inflación promedio de los últimos meses, se espera que en los próximos meses siga siendo así y se actúe en consecuencia. Coincido totalmente, debemos dejar de pensar que la inflación es importada por altos precios de granos, por la guerra de Ucrania, por desabasto de chips, y tendremos que concentrarnos cada vez en factores internos. No solo es el derecho de piso, las malas cosechas, etcétera. También México tiene muchos mercados poco competitivos en donde los consumidores mexicanos pagamos un extra simplemente porque quien nos ofrece el servicio es monopolio o participa en una estructura oligopólica de mercado.
Bien, y bueno, estaba repasando esta mañana que el consumo en Estados Unidos también se desacelera, o sea, sigue creciendo, pero mucho menos y a otro ritmo, en el tercer trimestre. Esto no se veía desde el 2020, año de la pandemia, ¿no? Así es que sigue disminuyendo el poder adquisitivo de los norteamericanos por la alta inflación, con todo y que allá, supuestamente, pues ya tocó techo y empieza su tendencia a la baja. Les pregunto rápidamente, ¿creen que en Estados Unidos la inflación ya tocó techo, se va a respetar esta tendencia a la baja y que este antídoto amarguísimo, que es probablemente entrar en un periodo recesivo, pueda ayudar para lograr la meta inflacionaria para finales del 2023?
La respuesta corta, Oscar Mario, Francisco, es sí, ya tocó techo la inflación en Estados Unidos, pero este antídoto amargo del que hablas tú va a dar algunos dolores de cabeza. No es tanto el consumo donde están puestos los reflectores o la lupa con preocupación, sino mercado inmobiliario, hipotecas, ventas de casas. Se prevé que los altos precios de las viviendas en Estados Unidos no podrán sostenerse y ante altas tasas de interés que van a seguir subiendo, lo que vamos a ver es literalmente algunos rechinidos en el mercado inmobiliario en Estados Unidos que alcanzó niveles de crecimiento o valores de cotización de precios francamente exuberantes fuera de la realidad.
Bien, Luis Miguel González, muchas gracias siempre por tu intervención y buena disposición con el auditorio. Gracias, Luis Miguel. Del economista Paco Gutiérrez, rapidísimo, un minuto.
La respuesta rápida, y coincido, Oscar Mario, en Estados Unidos es muy probable que sí haya tocado techo la inflación, pero vamos hacia una recesión. En México no ha tocado techo la inflación y sin lugar a dudas vamos a una recesión.